Este próximo domingo 28 del tiempo ordinario leeremos en la Santa Misa la parábola del señor que organiza una fiesta por la boda de su hijo y que tiene un final sorprendente. Vida contemplativa nos remite inmediatamente esta expresión al monasterio, a la vida retirada, pero vida contemplativa en mitad del mundo, ¿realmente sabemos qué significa? El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: «Tengo preparado el banquete. He matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda». Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los mataron. Y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a los criados: «La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis llamadlos a la boda». Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?». El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: «Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Esta parábola, como todas las del Señor, admite muchas interpretaciones, pero te propongo una basada fundamentalmente en cuatro claves. La primera, el novio de la historia, de la parábola, es el hijo del rey, el hijo del Señor, es decir, Cristo. Søren Kierkegaard, en un ensayo filosófico, Migajas filosóficas, sorprendentemente recoge un cuentecito que habla de un rey, un príncipe que pasó a ser rey muy jovencito en su castillo y creció dedicado a las tareas de gobierno, pero nunca había salido de su gran mansión, de su gran torre. Y un día ya, movido por la curiosidad, se disfrazó y sin que nadie lo supiera, bajó al pueblecito de plebeyos que crecía a las faldas del castillo. Lo que vio fue gente muy pobre, muy miserable, muy inculta, pero con una calidad humana, un calor de cariño, de amor, de relaciones que no conocía en el castillo. Le gustó tanto que a partir de entonces periódicamente se disfrazó de plebeyo y bajó. En una de estas, un día el rey se enamoró de una labriega y, claro, se formó un gran problema que no supo resolver y convocó a los sabios de la corte para planteárselo. Estos se retiraron a deliberar y al cabo del tiempo regresaron para decirle: «Majestad, tiene dos posibilidades. Podría casarse con esa mujer y hacerla reina, subirla al castillo y darle la propiedad de todas sus posesiones y hacerla gobernar todos sus bienes, pero no sabrá hacerlo y antes o después se sentirá fuera de lugar y no será feliz y querrá regresar con los suyos. La otra posibilidad es que usted se case con ella y baje al pueblo y viva allí con ellos y se haga un plebeyo más, pero tiene que gobernar sus posesiones, es el rey. Así que, si realmente quiere a esa muchacha, le aconsejamos que no se case con ella». Y el rey, como realmente la quería, no se casó con aquella muchacha. Y dice Kierkegaard: «Esto, que aquel rey no podía hacer, sin embargo Dios sí podía hacerlo. Y sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Sin dejar de ser el rey, se hizo plebeyo, vino a este mundo». Estos son los desposorios, este es el novio de la historia. Es la historia más bonita jamás contada, es la buena noticia. El corazón humano anhela un amor infinito y eterno, y la encarnación nos confirma que existe un amor así. Por eso es una noticia tan buena. El amor es lo más necesario para vivir, pero lo menos accesible a nuestra voluntad. Es un regalo, es un don. La buena noticia es que efectivamente ese don lo recibimos, Dios nos lo ofrece. Este es el motivo de la fiesta cristiana, muy particularmente el domingo. Esta es la primera clave. El novio de la historia, de la parábola del Señor, es Jesús mismo. La segunda clave, la fiesta que el Señor, que el Rey organiza, es la Iglesia. Y los invitados a la fiesta somos los cristianos. Ser cristiano, la vocación cristiana, consiste en aceptar la invitación a participar en la fiesta de la Encarnación. Una fiesta de bodas se compone de un montón de circunstancias, de motivos que crean un clímax de alegría, de afirmación de lo bueno que es aquello. Se necesita pues un entorno, se necesitan unos vestidos de fiesta, por supuesto, unos manjares, unas bebidas espirituosas, la danza, la música, en fin, mil cosas, como sabe cualquiera que haya organizado o haya participado en un banquete de bodas. Y así la Iglesia es como una fiesta organizada por Dios para el hombre, donde están los sacramentos, donde entramos en contacto con Cristo mismo, donde está la palabra en la que se nos transmite la fe y la revelación, donde está la atención pastoral a través de los sacerdotes. Y es un gran regalo, una gran fiesta de Dios para el hombre, para compartir con el hombre. Lo propio de una invitación a una fiesta así es la actitud correspondiente, es el agradecimiento. Todos deberíamos estar muy agradecidos de la encarnación. Debería ser el gran motivo de alegría. Recuerdo una persona muy buena, muy sencilla, que cuando le otorgaron un premio por sus trabajos en el campo, al tener que pronunciar unas palabras, dijo: "Tengo dos discursos que decir, uno corto y uno largo. El corto es gracias, el largo es muchas gracias". Esto es lo que deberíamos decir habitualmente y nada más que esto, gracias. Pero es posible que rechacemos la invitación a un banquete, a una fiesta. Esto es una realidad. Cualquiera que es invitado a una boda enseguida consulta el calendario para ver cómo tiene ese día, si tiene un compromiso, si es aplazable o no. Jesús en esta historia, en esta parábola, nos propone dos personas que representan bien los dos grandes peligros para no entrar en el banquete, para rechazar los dos tipos de personas indignas de la fiesta de bodas. En primer lugar, aquellos que están ocupadísimos en sus negocios, que no tienen tiempo más que para sus campos, para sus aficiones o para su dinero o para su autoproducción. Representan a aquellos que se dejan llevar por las tendencias irascibles, que son esas inclinaciones que tenemos ante lo arduo, ante lo difícil, que es la audacia, pero sobre todo puede ser de manera desordenada el egoísmo, la soberbia, el orgullo, la autoafirmación, la autosuficiencia. Y esto puede hacer que rechacemos esa invitación. Queremos ganarnos nosotros el mérito, labrarnos nosotros el camino, ser los protagonistas de nuestra vida. No queremos ser deudores de nadie, ser pasivos. Y el otro personaje que también sale de la historia de mala manera es aquel que sí está en la sala de bodas, pero sin el vestido, que representaría más bien a las personas que son esclavas de sus tendencias, no irascibles, sino concupiscibles. Es decir, las que van a favor del cuerpo, no tanto a favor de lo difícil, de lo arduo, sino a favor de lo sensual, de lo comodón. Sería el caso de las personas tibias, perezosas, tristonas, sin virtudes, apáticas, que pueden estar ahí, pero simplemente por el alimento del banquete, ¿no? Pero no comulgan para nada con los esposos. Bien, estos dos tipos de personas no salen de la iglesia, no están en la iglesia. Es más grave la soberbia que la sensualidad, pero son los dos motivos fundamentales por los que muchas personas, de manera sorprendente, por lo menos visto desde fuera, rechazan la invitación del Señor a la fiesta de bodas. Tercera clave. La comunión propia de una boda, esa comunión personal, especialmente con los novios, con los esposos, es lo equivalente a la oración. Quien ha aceptado la invitación al banquete, es decir, ha entrado en la iglesia, entra en comunión con Cristo a través de la oración. En un banquete de bodas hay muchos tipos de personas. Están evidentemente los novios, los padres y padrinos, los hermanos y parientes, los amigos, terceros apenas conocidos, incluso existe la figura del gorrón. Hay distintos grados de relación, de intimidad y también de disfrute. Pero en cualquier caso, esa ceremonia y esa celebración es un momento de ocio, sustancialmente distinto del trabajo servil, del trabajo dirigido a obtener utilidad. Este es más bien un momento para contemplar, para disfrutar, para afirmar lo bueno que es, en este caso, el amor de esas dos personas. Por eso lo contrario, decíamos antes, del ocio es el negocio y también la ociosidad. Se necesita una actitud muy precisa para disfrutar de una fiesta. Y esa es la actitud que se necesita también para la oración. La oración es una actividad ociosa, es una actividad de contemplación, no de productividad ni de utilidad. Pero dentro de la oración se pueden distinguir seguramente dos tipos de oración fundamentales. Una oración que se puede denominar pre-contemplativa, que es la propia de las dos primeras etapas de la vida espiritual, la etapa purgativa y la etapa iluminativa, que son como cuando comenzamos a tener un poco de vida cristiana, lo primero que nos aguarda es una cierta lucha por adquirir las virtudes. Y según avanzamos, vamos viendo, y esa es la segunda etapa, la primera es purgativa, más de lucha, la segunda es más de luz, vamos viendo que vale la pena. De estas dos primeras etapas es característica una oración más bien discursiva, o bien de oraciones vocales, o bien de examen y de propósitos, o bien de reflexión, lo que se conoce tradicionalmente como meditación, ¿no? Pensar y tener ideas y llegar a conclusiones, tener luces. Pero hay otro tipo de oración distinto de todos estos tipos, que son estupendos también, que es la oración contemplativa, que es una oración de quietud, de silencio. También se llama oración del corazón, que no se consigue por medio de técnicas que existen y pueden ayudar a recoger los sentidos o las potencias. Y así se dice, por ejemplo, que los padres hesicastas del monte Athos aconsejaban para conseguir esta oración contemplativa en rezar como las montañas, es decir, adquiriendo una estabilidad, un modo de sentarse, de estar quieto, estable, muy, muy estable. O también como el mar, acompasando la respiración, como las olas del mar. O también como el girasol, siempre pendientes de Dios, no de nuestros pensamientos. O como las tórtolas, con el arrullo, con el ruido de una ejaculatoria, la oración de Jesús. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador, por ejemplo. Todo esto ayuda y sirve para recogerse, pero lo fundamental, la esencia de la oración contemplativa, es haber apostado vitalmente, existencialmente por Cristo. El tener una experiencia de entrega real a Dios. Esto es algo que cuando se ha hecho, cuando uno ha apostado por Dios de verdad, Dios lo recompensa y le concede una oración así. Lo toma y entonces uno necesita no decir nada, necesita no pensar nada. Simplemente se pone delante de Dios y se sabe mirado y se sabe ante la presencia de Dios. Y eso le aquieta y le calma y le hace mejor y con deseo de ser santo y de entregarse a los demás. Pero no porque lo formule, no porque lo analice, no porque se lo proponga, sino que justamente en ese dejarse tomar por Dios es la oración contemplativa. Es un don de Dios que se puede tener de manera habitual en la oración o por temporadas. Bien, este sería la participación en el banquete, la comunión con Cristo, que puede llegar hasta este punto. Uno puede estar en la esquina de la mesa o en la última mesa del banquete o puede estar sentado junto al esposo en esta oración contemplativa. Y la cuarta clave y más sorprendente de esta parábola no es explícita. Es una parábola que, como todas las demás, es prepascual, antes de la muerte y resurrección de Cristo, antes de la venida del Espíritu Santo, antes del nacimiento de la Iglesia. Está dirigida a los fariseos para reprocharles el no querer entrar en la fiesta, en la boda del Hijo que es Cristo que tienen delante. Pero aplicada a los cristianos, o sea, después del comienzo de la Iglesia, esta parábola tiene una prolongación sorprendente y es esta. ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia? El novio es Cristo, la fiesta es la Iglesia, la comunión que se produce en la fiesta es la oración, pero ¿quién es la novia? La novia eres tú. La novia es el cristiano. Lo sorprendente es que en esa fiesta de bodas, que dura pues un día o como era en la época una semana, pero antes o después termina, continúa el día a día, pero ya no como antes, sino con Cristo. Hay un desposorio místico con Cristo. La encarnación lleva a que el cristiano pueda unirse con Él y pueda afirmar, no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Que a partir de ese desposorio comparta su vida, entreteja su vida con Cristo. Y aquí es donde surge no una oración contemplativa, sino una vida contemplativa. No un acto, sino un hábito contemplativo, un estado contemplativo, de manera semejante a como cuando uno se casa, vas a estar en estado no soltero, sino de casado. Y cuando uno se une a Cristo, existencialmente puede llegar a estar en estado de contemplativo. Por eso, de manera semejante a como ocurre con la oración, con los ratos de oración, también se puede decir de la vida o de la actividad que hay dos tipos fundamentales de actividades o de vidas. Una precontemplativa, que está hecha de trabajo, de descanso, de relación con los demás, de aprovechamiento del tiempo, de cultivo de las virtudes, de rectificar la intención, de industrias humanas, que son recursos para mantener la presencia de Dios, ofrecer el trabajo al comenzar, mantener ahí una imagen de la Virgen a la vista, etc. Y todo eso evidentemente está fenomenal. Pero es una vida y una actividad precontemplativa. Y aquí viene lo sorprendente, y es que existe también una actividad y una vida contemplativa paralela a la oración contemplativa, que es el desbordamiento de la oración contemplativa de esos ratitos de silencio, de quietud, de corazón, al día entero. Se puede vivir el día entero bajo esa mirada de Cristo, contemplando a Cristo en lo que hacemos. Esta contemplación no es exclusiva de los que se retiran del mundo a un monasterio, sino que está al alcance de todos los cristianos en mitad del mundo. La clave, que no voy a desarrollar porque merecería una meditación más, es la pureza de corazón, lo que se denomina la pureza de corazón, que es lo que realmente, de verdad, en el fondo, busco cuando hago lo que hago. Y la medida en que se posee, como deseo profundo del corazón, amar a Cristo en lo que se hace, o convertir la vida en ocasión de acariciar a Cristo, de contemplar a Cristo, en esa medida, en la medida en que es verdad, como pasaba con la oración, es cuando uno ha apostado por Cristo, Cristo corresponde dándonos el don contemplativo. Pues de esta manera también Cristo corresponde y nos da el hábito contemplativo hacia esa persona contemplativa. Pureza de corazón. Desde un punto de vista especulativo, que no voy a desarrollar, se podría quizá glosar este corazón puro por semejanza a otras realidades espirituales, como por ejemplo las actividades inmanentes. Hay actividades que no están al servicio, no son consecuentes, no son para otra cosa, sino que son un fin en sí mismas. Por ejemplo, el juego. Claro que se puede jugar para ganar, pero el juego es algo bueno en sí mismo. Es distraerse, es sacar la cabeza de las cosas serias. O como es la conversación entre dos amigos. Dos amigos no hablan para convencerse o para informarse, sino simplemente para conversar. O como puede ser la contemplación de un cuadro, de una obra de arte. No se contempla para, no sé, para conocer, sino para disfrutar, es un fin en sí mismo. Pues de la misma forma, de este tipo de actividades es la contemplación. La persona que contempla ya no trabaja, ya no se relaciona con nada, contempla. Eso es un fin, no es para algo, es un fin en sí. Ahí encuentra a Cristo. Esta es otra, una segunda aproximación, puede ser decir que en la contemplación, el hábito de la contemplación, la causa formal y la causa final de la acción coinciden. Causa formal es, según Aristóteles, lo que una cosa es. Y causa final es aquello para, en vista de lo cual se hace eso. Uno, por ejemplo, trabaja para ganar dinero o para sacar adelante su familia. Estudia para aprobar un examen. Causa formal, estudio. Causa final, aprobar un examen. Mientras que la persona contemplativa une la causa formal y la causa final. Uno estudia por estudiar. Dicho de otra manera, ama por amar. Ama para amar. Luego vendrá un examen. Y lo hará también para amar. Lo que hace es un fin en sí. Reposa en lo que hace. No lo hace condicionadamente a otra cosa. Lo hace porque ahí está Cristo. Porque ahí reconoce, descubre a Cristo, acaricia a Cristo. Ahí es redentor con Cristo. También se podría explicar con referencias a lo que en teología moral se denomina el objeto moral de la acción. El objeto moral es el bien que uno pretende con una determinada acción. Si vemos que alguien da una moneda a un tercero, no sabemos exactamente qué tipo de acción está realizando. Puede ser que le esté dando una limosna, puede ser que le esté pagando una deuda, puede ser que le esté comprando la voluntad, puede ser que le esté humillando. Pueden ser muchas cosas que desde fuera no se sabe. Y así, en el contemplativo, el objeto moral, el bien que pretende con lo que hace es Cristo. ¿Qué pretende el contemplativo cuando trabaja? Cristo, acariciar a Cristo, corredimir con Cristo, identificarse con Cristo en Nazaret. Es Cristo. Y cuando descansa, lo mismo. Y cuando se relaciona con los demás, lo mismo. Reconoce a Cristo, ama a Cristo. El objeto moral de su acción es Cristo. No lo que hace, sino la intención por la que lo hace. Bueno, estas son aproximaciones especulativas quizá un poco difíciles, pero nos puede servir para entender mejor, porque no es fácil esto de entender bien y es fundamental, lo que es la vida contemplativa, un punto de una consideración de San José María, donde escribe, me han dicho que estás enamorado. Me quedé sorprendido y solo se me ocurrió preguntarle el origen de la noticia. Me confesó que lo leía en mis ojos que brillaban de alegría. Cuando una persona está enamorada, se reconoce. Y hay síntomas. Y cuando una persona es contemplativa, también se reconoce, hay síntomas. Y entre estos síntomas se podrían enumerar los siguientes, entre otros muchos posibles. Primero, que lo que hace es siempre lo mismo, es decir, que da la misma importancia a un trabajo importante, relumbrón, que tiene trascendencia social, o un trabajo oculto, casero, doméstico, que no va a ver nadie. Es lo que se denomina unidad de vida, siempre hace lo mismo. En un caso de actividad física y en otro de especulativa o relacional, siempre hace lo mismo, siempre busca a Cristo. Todo tiene la misma importancia, lo hace con amor. ¿Cómo lo hace? Lo que hace, cómo lo hace. La importancia de lo pequeño, de los detalles. El amor está en los detalles. Por eso San José María daba tantísima importancia. El descuido de las cosas pequeñas es gravísimo. Puertas mal cerradas, olvidos y descuidos y pérdidas. Es gravísimo. No porque nos pueda pasar, que nos pasa constantemente, sino porque si es sistemático, manifiesta falta de amor. No somos contemplativos. O el ahora, porque eso que tenemos entre manos, eso es la contemplación. Eso es lo importante. Una persona, en cambio, ansiosa, que lo hace todo muy rápido porque espera llegar a hacer otra cosa más importante que viene detrás, no es contemplativa. La ansiedad manifiesta vacío, manifiesta un corazón hambriento que no se satisface, no se alimenta con lo que hace, no está amando. O el sacrificio, sacrum facere, es una palabra que viene en latín, convertir en sagrado. Aquello se hace bien y se es puntual y se pone la última piedra. Esas cosas que así en frío podemos decir que son sacrificadas, que son difíciles. Cuando uno ama, ni se da cuenta, vive el sacrificio de manera natural. O también la empatía, no solamente es una cosa individualista, hacia adentro, sino o espiritualista, sino relacional. Si uno es contemplativo en lo que hace, es contemplativo en las relaciones. Se suele decir de alguien empático que se anda con contemplaciones. Y una última, por decir nada más que un puñadito, que resume todas las demás, que es que posee una alegría a prueba de resultados. Va a estar alegre, salgan como salgan las cosas. Y esta alegría perpetua, como las nieves de los grandes montes, hasta el cambio climático, es lo que también se llama felicidad. Es una alegría no dependiente de los éxitos, de que las cosas marchen bien. Esto es ser contemplativos. Esto es de los desposorios místicos con Cristo. Y este es el carisma específico del Opus Dei. Y no es fácil que lo hayamos descubierto. O por lo menos es un tema tan importante que vale la pena volver sobre él, mirarlo muchas veces. Porque el día que lo descubramos, entonces vamos a disfrutar de cada instante de la vida. Porque cada cosa que hagamos o no hagamos, según toque, tengamos pues, bienestar o malestar, prosperidad o adversidad, vamos a reconocer ahí a Cristo, vamos a acariciar a Cristo, vamos a ser felices. Este domingo es Santa Teresa de Jesús, no lo celebraremos por coincidir en domingo. Pero así de contemplativo, si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo, cuándo, decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Hay la santa indiferencia de San Ignacio. Pero esto, enseñado por San José María, por inspiración divina, para todos. Para los laicos, la espiritualidad laica, la santidad de la contemplación, no menos que en el claustro, en mitad del mundo, a través de las cosas del mundo, a través el materialismo cristiano que decía San José María. Recomiendo para terminar volver, meditar, disfrutar de esa homilía de San José María, tan, tan preciosa y tan rica y tan especial, tan singular, que se titula Amar al mundo apasionadamente.